Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Darnos renuevos de honra a cada uno de nosotros, renuevos de honra como personas. También el Señor quiere darnos renuevos de honra como familia. El Señor quiere darle honra a tu familia, ¿verdad? Porque hay algunos casos de familias que han sido, digámosle así, marcadas, estigmatizadas por algo que pasó en esa familia en el pasado. Imagínense que incluso hay familias que, por ejemplo, uno de los integrantes de la familia se volvió loco, ¿verdad? Y entonces esa familia como que quedó marcada por eso malo que les pasó. Pero una de las cosas que Dios quiere hacer, hermano, en lo individual, en lo familiar y en lo congregacional, es que Dios quiere darnos honra, un renuevo o muchos renuevos de honra. Que se vaya la vergüenza, que se vaya la deshonra, y que el Señor quiere darnos honra a cada uno de nosotros. Bueno, eso es en lo familiar, pero en lo individual, hermano, ¿de dónde nos rescató el Señor a cada uno de nosotros? ¿Dónde estábamos tirados, hablando figurativamente, en el pecado? De ahí nos fue, y de ahí sí que nadie salió honrado del mundo, ¿verdad? Todos salimos deshonrados, pero el Señor quiere darnos renuevos de honra. Ahora, aquí viene Salomón y dice en Proverbios capítulo 11 y verso 16, la mujer graciosa tendrá honra y los fuertes tendrán riqueza, dice aquí. El asunto es de que cuando la Biblia habla aquí de mujer graciosa, no necesariamente es, una persona que está contando chistes, ¿verdad? Y que la gente dice, no, es que él tan gracioso que es, o ella tan graciosa que es, porque cómo me hace reír. No necesariamente. Como recordemos que estamos hablando del renuevo de la honra. Y entonces Dios quiere darnos honra a cada uno de nosotros. Y aquí, para tener honra, lo que se necesita es ser un hombre, los hombres, graciosos. Y las mujeres, ser mujeres, graciosas. Y como consecuencia, va a venir el renuevo de la honra. Entonces, ahora sí regresemos a esto. Entonces, para que de cada uno de nosotros broten los renuevos de honra y que el Señor nos quite la deshonra, la vergüenza, la ignominia, hermano, en este verso lo primero que necesitamos es ser hombres graciosos y las mujeres, mujeres graciosas. Aquí esa palabra graciosa se traduce del hebreo gen, ahí se pusieron chen, pero es gen. Y entre todos esos significados es agradable. Entonces aquí el verso lo podríamos traducir, la mujer agradable tendrá honra, el hombre agradable tendrá honra. Y aquí, hermano, es bien interesante entonces, porque nosotros una de las cosas en las cuales deberíamos de ocuparnos es los hombres, como le dije, en ser hombres agradables, en ser hombres graciosos. Digámoslo en otras palabras, en caer bien, en caer bien. Esa debería ser una de nuestras, tal vez no de nuestras preocupaciones, ¿verdad? Porque no queremos estar preocupados, pero sí una de nuestros propósitos debe ser caer bien. Que cuando vayamos a algún lugar, caigamos bien, ¿verdad? Ahí vamos a ver unos ejemplos bien interesantes, bien tremendos, hermano. Pero que cuando tú vayas a tu trabajo, en tu trabajo, caigas bien. Que cuando tú, hermano, y yo vayamos, qué sé yo, o vengamos a la iglesia, ¿verdad? Le caigamos bien a nuestros demás hermanos. Y como consecuencia, entonces, vamos, el Señor va a hacer que de nosotros empiecen a salir los renuevos de honra. Que nuestra compañía, hermano, sea agradable a nuestros demás hermanos. que los hermanos quieran saludarnos, que los hermanos, bueno, aunque son modas, ¿verdad? Pero que los hermanos, qué sé yo, quieran tomarse fotos contigo, ¿verdad? ¿A quién le dan renuevos de honra? A los graciosos, a los que caen bien, a los que procuran caerle bien a las demás, personas, a los demás hermanos, ¿verdad? Aquellos que incluso, hermano, tienen cuidado de cómo hablan. Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero tienen cuidado de cómo hablan, tienen cuidado de cómo se comportan, de manera de no ofender, digámoslo así. O como lo dice la Biblia, de no pecar en contra de nuestros hermanos, sino que procuremos caerle bien a nuestros hermanos. Es importante, incluso puede ser que haya, por cultura, considero yo que la cultura sí debe, tendríamos que navegar un poco en contra de la cultura, porque a veces es cultural que la gente dice, bueno, si es que si yo así soy, dicen algunas personas, y si quieren, bueno, si no, no. Incluso hasta la hermana, le digo yo, ¿verdad? Pero no es hermana, Alaska tenía un su coro que le decía a su novio, a un su marido, no sé, que le decía, ni tú ni nadie puede cambiarme, le decía. Imagínense. Pero nosotros no le podemos decir al Señor, ni tú ni nadie puede cambiarlo, porque aunque alguien se lo diga, de todos modos el Señor lo va a tomar y lo va a cambiar. Como dice la Biblia, hermano, que para mí es una parábola hermosa, que está escrita en Jeremías, que es la parábola de la casa del alfarero, en donde el Señor nos tiene a cada uno de nosotros y nos está cambiando, nos está cambiando, nos está cambiando. Y me emociona, hermano, a mí me emociona una traducción, creo que es la Reina Valera 60, que dice que cuando el vaso estaba en la mano del alfarero y se echó a perder, dice la Biblia que él toma de todos modos ese barro y hace algo mejor de lo que estaba haciendo antes. Y eso a mí me emociona porque quiere decir que a todos nosotros el Señor nos tiene en sus manos. A todos nosotros. Y de repente el Señor ya nos lleva así bien hermosos a nosotros, ¿verdad? Y de repente a alguien se le sale, qué sé yo, la cola, pero la cola de mono, ¿verdad? Se le salió la cola de mono y entonces viene el Señor, lo agarra y lo empieza a trabajar otra vez y empieza a hacer algo mejor con esa persona. Entonces, aquí, hermano, yo te tengo una buena noticia. El Señor va a cambiar eso, el Señor va a quitar eso y nos va a dar de esta gracia, ¿verdad? De la gracia ajena. ¿Por qué? Porque entonces, cuando nosotros tengamos de esta gracia ajena, entonces vamos a ser agradables. Vamos a ser graciosos a Dios y a nuestros hermanos. Y como consecuencia, hay muchos beneficios, hermano. Hay muchos. Si usted agarra la concordancia Strong y busca la palabra graciosa y busca todos los versículos que aparece, hay un montón de beneficios, pero solo estamos hablando acerca del renuevo de la honra. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor cuando nosotros nos ocupemos, cuando nosotros procuremos caerle bien a nuestros hermanos? ¿Qué nos va a pasar? Nos van a dar renuevo de honra. El Señor te va a empezar a honrar. Para algunos hermanos o para algunas hermanas, su nombre ya no va a ser tenido en poco, digámoslo así, ¿verdad? Así como, hermano, viene este Nicodemo. ¿Se recuerda usted en el Evangelio de Juan cuando Lucas, creo que es, o Marcos, no me recuerdo quién es el que le habla a Nicodemo y le dice que han encontrado al Mesías? Y dice, encontramos al Mesías de Nazaret, hijo de José. No sabía mucha Biblia todavía. Y viene Nicodemo. Ese Nicodemo sí era crudo. Y una vez le dice, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno, pues? Cuando el Señor te dé a ti, y me dé a mí, y nos dé a tu familia, a mi familia, renuevo de la honra, tu nombre, mi nombre, tu familia, mi familia, ya no van a ser tenidos en poco. Sino que van a tener y la honra que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora, esta palabra gen se deriva de, como explica aquí la concordancia Strong, del hebreo 26.03, y el hebreo 26.03 es la palabra hanan, y esa palabra hanan, entre sus muchos significados, es ser misericordioso y mostrar favor. Incluso una concordancia dice que este verbo hanan se usa principalmente, oiga esto, con las relaciones humanas, dice. Oiga. Para denotar actos de gracia hacia alguien que lo necesita. Entonces, hermano, es importante que nosotros procuremos tener buena relación con todos nuestros hermanos aquí en la iglesia. Porque aquí dice, mire, este verbo se usa principalmente con las relaciones humanas. O sea, Dios no quiere, hermano, que nosotros tengamos mala relación, mala comunión, como le decimos nosotros, ¿verdad? Entre nosotros como hermanos. Ni en tu familia, ni en el trabajo, ni nada. Lo principal es aquí. Y como consecuencia se va a ir expandiendo en las demás áreas de tu vida. Dios quiere que tengamos buena comunión. Y entonces, como consecuencia, vamos a obtener gracia y como consecuencia el Señor nos va a empezar a dar honra a cada uno de nosotros. Esta palabra Hanan también significa misericordioso y mostrar favor. Eso significa, hermano, que nosotros debemos ser misericordiosos. Aquí podríamos traducir casi, ¿verdad? La mujer misericordiosa tendrá honra. Claro, nosotros los hombres pues somos hombres, las mujeres son mujeres, pero aquí lo podemos aplicar también a nosotros, ¿verdad? El hombre gracioso, el hombre misericordioso tendrá honra. Incluso la misericordia yo la podría relacionar, hermano, con la flexibilidad que nosotros debemos de tener en algún momento, ¿verdad? Tenemos que ser flexibles en algunas cosas para que se manifieste la misericordia de nosotros a otras personas. Y entonces vamos a recibir la honra que viene de parte de Dios. Y también nosotros otra de las cosas que debemos hacer es mostrar el favor. En otras palabras, ayudar a los demás. ¿A quién le gusta que le ayuden, hermano? ¿A usted le gusta que lo ayude? Sí, ¿verdad? Qué bonito es que cuando a veces hay una persona que qué sé yo, pinchó el carro, ¿verdad? Y se paran ahí unas cuantas personas para ayudarle. O como los motoristas que ese es un buen hábito que ellos tienen, ¿verdad? A alguien le pasó algo y se ponen como 100 motoristas ahí para ayudarle, ¿verdad? Qué bueno que nos ayude. Pero para obtener honra, nosotros tenemos que ayudar a los demás. Cada uno de nosotros tenemos que ayudar a los demás. Entre nosotros como hermanos, tenemos que ayudarnos. En tu trabajo, tú puedes ayudar a otras personas. A tus vecinos o los que estudian también, ayudar a los demás. En los exámenes, sí, no, ¿verdad? Ayuda, ayudemos. ¿Y qué va a pasar? Eso va a producir gracia en nosotros y eso va a hacer que empiece a brotar el renuevo de honra en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Bueno, miremos este. Entonces, como aquí la Biblia habla de mujer graciosa, que la mujer graciosa es la que da el brote de honra, los renuevos de honra, pues a mí me parece que dos de las mujeres que encontraron gracia, pues así lo dice la Biblia también, es Ruth y Esther. Entonces yo quiero, hermano, que le echemos, no que juzguemos, ¿verdad?, sino que analicemos a Ruth y a Esther hasta donde nos alcance el tiempo, para que nosotros imitemos las cosas que ellas hicieron. Porque ellas eran mujeres graciosas. Eran mujeres que caían bien. Entonces, mire aquí, Ruth capítulo 1 y verso 16. Vamos a ver. Esta Ruth era tremenda, dice. Y Ruth respondió. Y Ruth, entre paréntesis, Ruth era una mujer que le podríamos decir la mujer de los ruegos. Ruth era la mujer de los ruegos. Aquí dice, no me ruegues, después vuelve a decir, yo te ruego, y después vuelve a decir, yo te ruego. Bueno, entonces viene Ruth y le dice a Noemí, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo y allí seré sepultada. Oiga, los dioses de Ruth eran dioses falsos. La única forma como Ruth había oído acerca de Jehová era por su esposo y por Noemí, que era su suegra. Pero viene aquí Ruth y dice, así me haga Jehová. No le dijo, así me haga Moloc, ¿verdad? No le dijo, así me haga Tamuz, ¿verdad? No le dijo, así me haga Mashimón, ¿verdad? No le dijo así. Sino que ella dijo, así me haga Jehová. Y así me dé que solo la muerte hará separación entre mí y ti. Ahora, recordemos que Ruth era una mujer graciosa. Amén. Ruth era una mujer graciosa. Y eso es lo interesante de aquí, hermano, es que realmente Ruth ya no tenía ninguna relación familiar con Noemí. Ella ya no tenía ninguna relación. La única relación era el hijo de Noemí, pero el hijo de Noemí ya se había muerto. Entonces, pero, óigame, hermano, pero, Ruth no quiso dejar sola a Noemí. No la quiso dejar abandonada. Noemí seguramente ya era una mujer de muchos años. Pongámosle de unos 60 años. 60 no es viejo, ¿verdad? 60 todavía están patojos los hermanos, ¿verdad? Pero ella no la abandonó. Oye, no la abandonó. Y eso es bien tremendo porque nosotros, hermano, nosotros como cristianos, como una iglesia graciosa, como cristianos graciosos, una de las cosas que tenemos que hacer es, no tenemos que abandonar a la gente. Nosotros tenemos que ayudar a la gente hasta donde podamos. Recuérdense que la Biblia nos da diferentes, ordena cuál debe ser la relación nuestra con nuestros familiares. Pero, por ejemplo, nosotros o las hermanas, hablemos lo primero que aparece ahí, las hermanas, una de las cosas que no deberían hacer es abandonar a sus suegras. Ellas no deberían de abandonar a sus suegras, sino que ayudarlas. Ay, hermanos, que usted no conoce a esa vieja. Claro que no la conozco. Claro que no la conozco. Pero no debería de abandonarla, debería de ayudarla, ¿verdad? Mire, cómo le dice, mi achonita. Qué sé yo, aquí le traje un suatol, mire. El que más le gusta a usted, de tres cocimientos, dice, ¿verdad? Pero las nueras no deberían de abandonar a sus suegras, porque eso va a hacer que ellas produzcan el renuevo de la honra. Ellas van a empezar a producir el renuevo de la honra como consecuencia de cuidar bien y de tratar bien a las suegras, y que se lleven de tal manera, que tengan una relación como casi de madre e hija, porque más adelante la relación que nosotros vemos entre Noemí y Ruth es una relación de madre e hija. Se habían querido tanto, entonces tiene que agradar a la suegra. Cosa difícil ha pedido el pastor, va a decir alguien, ¿verdad? Pero eso va a dar el renuevo de la honra. ¿Sí? Igual nosotros, los hombres, ¿verdad? Igual tenemos que hacer con nuestros suegros. Cuidarlos, respetarlos, no abandonarlos. Hay que juntar dinero, qué sé yo, para medicina, dar ahí para medicina. Aunque yo por lo menos estoy muy agradecido con mis suegros, hermano. Y bendigo a Dios que a nadie se le ha ocurrido que le cobren a uno todo lo que los papás gastaron en los hijos, ¿verdad? Imagínense que le cobraran a uno. Mira, yo en mi hija gasté 1,200,000 desde que nació hasta ahora. ¿La querés? Sí, pagame. Ah, así ya no, ¿verdad? Pero sí deberíamos nosotros de cuidar a nuestros suegros. Nosotros los hombres y las mujeres, cuidar a sus suegros también. Porque eso, ¿qué va a producir en nosotros? El renuevo de la honra. Porque esta Ruth era una mujer graciosa. Y viendo esto también que dice aquí la mujer graciosa, por ejemplo, mire, Ruth significa amigable. Significa amiga. Según otro diccionario, significa bebida y significa satisfecha. Pero la palabra amigable y amiga nos ayuda bien a entender que es una mujer o un hombre gracioso. Ahora mire esto, pues. Y eso es lo que me emociona a mí. Si nosotros nos damos cuenta, otra de las bendiciones, aquí ya la primera bendición que veo, que la primera característica de Ruth era que no abandona a los demás. Amén. Nosotros no debemos abandonar a nadie. Debemos ayudarlos y auxiliarlos hasta donde el Señor nos permita, y Él nos va a recompensar a nosotros. Número uno. Número dos. Ruth era una mujer amigable. Ella hacía amigas. Se llevaba bien con todo el Ruth. Con todo se llevaba bien, ¿verdad? No solo con algunos. Yo conozco a algunos hermanos que cada vez que saludan a alguien siempre tienen palabras, ahí sí que literalmente palabras de bendición para los demás, ¿verdad? Se encuentra con un hermano y qué sé yo, lleva un traje que le queda bien y le dice, a la voz, qué bien te queda ese tu traje, vos. Sí, ¿verdad? Sí, qué bueno, mira cómo te miras. Y se encuentra con otro que qué sé yo, le mira otra cosa, a la mira, hermano, y a todos anda bendiciendo, hermano, de verdad. ¿Sí? Qué tremendo, hermano, porque así tenemos que ser todos nosotros. Ser amigables, tener palabras de gracia para nuestros demás hermanos y pedirle al Señor que cambie nuestro corazón. Porque a veces algunos solo fueron criados para pasar machete, ¿verdad? Y el Señor va a ir haciendo la obra en cada uno de nosotros para ir quitando esas cosas. Pero, ¿cómo vamos a obtener la gracia? ¿Cómo vamos a obtener el renuevo de honra? Siendo amigables. Amigables. ¿Qué otra cosa tenía esta Rutía? La tercera que yo miro era que esta Ruth había sido una mujer sufrida, hermano. Ella había sido una mujer sufrida. Mire, pues, Ruth había crecido con muchas desventajas. En primer lugar, era de un pueblo que estaba bajo la maldición de Dios. Moab estaba bajo la maldición de Dios. O sea que Ruth era una mujer que había nacido bajo maldición, la Ruth de la Biblia. Pero eso no la detuvo, eso no la amargó a ella. Aunque a veces no, siempre el diablo a nosotros en el mundo nos quiere amargar a todos nosotros. Siempre. Pero por alguna razón, esta Rutía no se había dejado amargar, sino que tenía gracia, caía bien, ¿verdad? Caía bien la Rutía donde iba, caía bien. Y entonces la situación es que a veces hay algunos hermanos que les ha ido mal en el mundo y los amargaron. Y aunque son Ruth, dígale que sea la par suya, usted es Ruth, hermano. Aunque sea hombre, ¿verdad? Pero en el sentido espiritual, ¿verdad? Usted es ruco, dígale al hombre, ¿verdad? Las mujeres son Ruth en un sentido espiritual y los hombres también en un sentido espiritual, Ruth o rucos, ¿verdad? Amén. Entonces, pero hay hermanas o hermanos, hay cristianos que el diablo sí los amargó, los logró amargar, y entonces lo que hay que hacer es sacar la amargura. Lo que el hermano o la hermana tiene que hacer es ministrarse, buscar al Señor, pedirle al Señor, suplicarle al Señor que saque la amargura y decirle, Señor, yo no quiero la amargura, yo no quiero estar amargado. Porque mire, hermano, mire pues, hermano, cuando uno está amargado, según uno actúa normal y uno actúa bien, hasta el tiempo que el Señor le saca la amargura a uno, uno se da cuenta que uno actuaba mal, se comportaba mal, hablaba mal, no obscenidades ni vulgaridades, pero sí el trato, la comunión que uno tenía no era bueno. Entonces nosotros lo que tenemos que llegar es decirle, Señor, saca la amargura de mi espíritu, saca la amargura de mi alma, saca la amargura de mi corazón. Tenemos que pedirle al Señor, porque Ruth, ella sí no se había amargado. Había estado bajo maldición, pero no se amargó. Porque Ruth había crecido, nació en un pueblo bajo maldición, pero eso fue cortado. Así que si aquí alguno de los que estamos aquí nos han maldecido, no importa quién, ni importa el tiempo, pero si aquí alguno, si incluso el esposo, maldijo a la esposa, o a veces los hijos son tan atrevidos que maldicen a los papás. Pero el asunto es que Dios puede romper cualquier maldición. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tengamos gracia. ¿Y qué va a producir la gracia en nosotros? El renuevo de honra, hermano bendito. Así que, hermano bendito, si aquí a alguien le ha ido mal en la vida, refúgiese en Dios, así como lo hizo Ruth, refugiémonos en Dios. Y Él va a cortar cualquier maldición, hermano bendito, cualquier maldición. ¿A quién le pertenecemos nosotros, hermano? ¿A quién le pertenece usted? Pero dígalo con ganas, pues, hombre. ¿A quién le pertenece usted? A Dios. ¿Por qué? Porque Él la compró, hermano. Él te compró. Él te compró. ¿Cuánto quieren por esta? Ay, Dios, 5 pesitos, dame, decían, ¿verdad? No, la sangre de Jesús pagó Él por nosotros. Dale un aplauso al Señor. Entonces, como tú y yo le pertenecemos a Dios, como somos de Dios, Él va a romper cualquier maldición. Así dice la Biblia, que toda planta que no plantó el Padre va a ser arrancada. Todo lo que no sembró el Padre lo va a quitar. ¿Y esto qué es? Envidia. Eso no lo sembré yo, lo va a quitar. ¿Y esto qué es? Desánimo. Eso lo voy a quitar. ¿Y esto qué es? Orgullo. Lo voy a quitar. ¿Y esto qué es? Pereza. Lo voy a quitar. Todo. ¿Y esto qué es? Negligencia. Todo lo empieza a quitar Él. Entonces, hermano bendito, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, hermano, es empezar a levantarnos. Levantarnos. Y no estar acostados, recostados, tirados, postrados, dormidos. No, levantarnos. Ay, hermano, es que dirán algunos, ah, a mí me ha ido mal. ¿A Ruth también? Ay, hermano, es que mi niñez fue dura. Sí, la de muchos hermanos, lamentablemente, ha sido una niñez muy dura. Pero de ahí nos puede sacar el Señor a todos nosotros. ¿Qué otra cosa le pasó a esta Rutía? Además de que nació en un pueblo bajo maldición, se le murió a su esposo. Así que a veces hay hermanas que se les murió el esposo, ¿verdad? Pero la verdad, hermano, hay unos esposos que, gracias a Dios, porque se fueron para el otro barrio, diría Don Ramón, ¿verdad? Pero hay algunos hermanos que hay unos que sí eran buenos esposos. Y por alguna razón que solo Dios sabe, se fueron con él. ¿Verdad? Debe ser duro eso. Debe ser duro para hermana perder a un esposo que amaba. Eso sí debe ser doloroso. Y a Ruth se le murió el esposo. Pero a pesar de que Ruth, su esposo, se había muerto en una situación complicada, tampoco se amargó. Ella no se amargó. Ella no se amargó. Sigue siendo una mujer graciosa. Sí tenía pena, sí tenía tristeza, como lo vamos a ver más adelante. Ella estaba triste. Pero la tristeza, ella no dejaba que la tristeza la dominara, que la tristeza la doblegara. Ella seguía cuidando a Noemí. Ella seguía siendo una mujer amigable, o seguía siendo, en el caso de los hombres, un hombre amigable, cuidando a los que él podía cuidar. Así que, hermano bendito, es que uno de los problemas que a veces tiene el ser humano es que hay personas que se sienten los más sufridos del mundo. Se sienten los más sufridos del mundo. Yo no sé, hermano, si usted alguna vez ha considerado que usted ha sido una persona muy sufrida. Yo hubo un tiempo que sí me consideraba una persona muy sufrida por lo que había pasado en mi niñez, ¿verdad? Hasta que empecé a conocer otros hermanos que él sí les había ido mal. Entonces dije, ah, no, entonces a mí me fue bien, decía yo después, ¿verdad? Entonces, hermano bendito, tenemos que despojarnos de ese estigma, de ese peso, porque Dios quiere derramar sobre nosotros de su gracia para que esa gracia dé el renuevo de honra en cada uno de nosotros. Ahora miren, pues. Entonces llegó la Rutía, no se quedó en Moab, se fue a Belén, se fueron caminando, ¿verdad? Porque no tenían dinero, se fueron a pie, hermanos, a ver cuánto tiempo se tardaron en llegar de Moab a Belén, se fueron caminando, ni siquiera en jalón, ¿verdad? ni siquiera como se llevaban a las caravanas en trailer, ya mero se los llevaban en avión, ¿verdad? No, esta cuata se fue a pie con Noemí. Llegaron a Belén. Entonces aquí vemos otra vez a Ruth rogando. Ahí está rogando otra vez Ruth, rogando, pidiendo favor. Hermano, y esa es otra de las cosas que nosotros tenemos que aprender, hermano. Si no se puede rogar, por lo menos pedir por favor, ¿verdad? Mire, hermano, por favor. Mire, hermano, por favor. Y así aquí en la iglesia. Mire, hermano, por favor. O mire, hermana, por favor. Por favor. Dar gracias, por favor. Yo estaba leyendo una vez, no sé qué tan cierto será. Y no sé si me recuerdo bien también, pero creo que decía que 10 características de las personas que caen bien era que eran personas que pedían por favor y se disculpaban. Voy a pasar, disculpe. Pase, gracias. Bueno, así era la rutina. Ella rogaba, ella pedía favor. ¿Y cuál era la consecuencia? Que tenía gracia. ¿Y cuál era la consecuencia de la gracia? ¿Cuál era la consecuencia de la gracia? Que daba el renuevo de honra, ¿verdad? Entonces viene otra vez aquí en segunda, en Ruth capítulo 2 y verso 7, y dice, vamos a ver, voy a hacer otra cosa aquí, vamos a ver qué pasa. Y dice aquí, por ejemplo, y ha dicho, te ruego, que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Oiga esto. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Interesante, hermano. Aquí otras dos cosas que yo veo con Ruth es que Ruth no solo llegó a meterse a recoger las espigas. Eso dice la Biblia que era para los pobres, para las viudas y para los extranjeros. El dueño del campo tenía prohibido decirle a sus empleados que lo recogieran, sino que por derecho, digámoslo así, les pertenecía a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Y Ruth era una extranjera, ella tenía derecho, pero ella no solo llegó a meter, ¿y qué haces aquí? Pues eso es mío. ¿Y por qué? Porque así lo dijo la ley de Moisés. Ella no. ¿Qué fue a hacer ella? Como ya lo vimos, fue a rogar. Ruth le rogó, aquí dice, al mayordomo. O sea, Ruth le rogó al que era el encargado. ¿Ay, eso qué tiene que ver, hermano? Dirá alguien. Pues tiene que ver mucho, porque quiere decir que Ruth reconocía autoridad. Ella era una mujer que me imagino yo que cuando llegó al campo llegó y preguntó, y mire, y ya solo con que ella vio el campo que estaban cosechando, ella ya sabía que ahí ella podía espigar, recoger lo que quedaba. Pero ella me imagino yo que empezó a averiguar, ¿y quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? Es aquel y aquel y aquel. ¿Y quién es el jefe? Aquel. ¿Y quién es el mero mero? Es él. Entonces llegó ella con el mayordomo y le dijo, y le rogó. Le rogó, yo te ruego que me des recoger y que me des juntar tras los segadores entre las gavillas. Entonces, ¿por qué Ruth era una mujer graciosa? Porque reconocía autoridad. Ella buscó al mayordomo y a él le rogó. Como le digo, perdón, nosotros primero tenemos que rogarle a Dios. Amén. Pero también a veces tenemos que rogar aquí en la tierra y a veces tenemos que, incluso como la Biblia enseña, incluso el apóstol Pablo, y no solo el apóstol Pablo, también el apóstol Pedro, rogaban, ¿verdad? El apóstol Pablo dice como que si Dios rogara por nosotros, dice, por favor reconcíliense con Dios. O sea que no es malo rogar, ¿verdad? Hay algunos hermanos que tienen algunos conflictos en su ego, ¿verdad? Que piensan que, no, yo no voy a estar pidiendo por favor, yo no voy a estar suplicando, yo no voy a estar rogando. Pero Dios sí ruega a través de los ministros, y viene aquí esta Rutía, rogaba, reconocía autoridad, respetaba la autoridad y pues se sometía a la autoridad. Entonces el problema es que a veces hay hermanos que no reconocen autoridad, no respetan a la autoridad. Hay algunos a los que se les da cierta confianza y se pasan de la confianza, ¿verdad? Pero la Rutía no era así. La Rutía tenía gracia y rogaba. Y después de que rogó, ¿qué pasó? Entró. ¿Y qué empezó a hacer? ¿Qué empezó a hacer? La Rutía. A trabajar, ¿verdad? A trabajar. ¿Desde qué? Desde temprano hasta la tarde. Me imagino yo que, no sé, tal vez las 12 horas se echó Ruth a trabajar. Las 12 horas. Empezó a trabajar y a trabajar y a trabajar. Dice por aquí más adelante, no sé si está aquí, pero que lo que logró, ya después de haber limpiado el grano, logró reunir como 32 litros de grano. Bastante. Y se lo llevó para la casita, ¿verdad? Mire Ruth capítulo 2 y verso 10. Vamos a ver. Aquí es, ¿verdad? Ella entonces va, es que aquí es bien tremendo, porque viene Boaz, oígame hermano, viene Boaz y se le acerca a Ruth y le pregunta quién es ella. Y entonces, como dice aquí, mire, vamos a ver, esto ya lo vimos, ¿verdad? ¿Dónde está, Dios mío? Aquí, después de que le habló Boaz, mire, esta Ruth es tremenda, hermano. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra. Oiga, ¿cómo es una mujer? ¿Cómo es un hombre que tiene gracia? ¿Cómo diría usted? Humilde. Se inclinó. ¿A dónde se inclinó? A tierra. ¿Qué hizo la Rutía? Hasta se puso en el suelo, ¿verdad? No como hice yo, sino que una vez se postró y puso su rostro en tierra. Hermano, y era una mujer humilde. ¿Quiénes quieren tener la gracia de Dios? ¿Quiénes quieren dar el renuevo de la honra? Hay que ser humildes. Vino la Rutía, el otro solo le habló, se agachó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Por eso le digo que era una mujer graciosa. ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos? Para que me reconozcas siendo yo extranjera. Y respondiendo Boaz le dijo, ¿qué le dijo Boaz? Por cierto, se me ha declarado todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu papá y a tu mamá y la tierra donde naciste, has venido a pueblo que no conociste antes. Hermano, esto es tremendo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos, Dios lo está viendo. Todo lo que nosotros hacemos. Y te estás portando bien, hiciste algo bueno y nadie te vio, ¿verdad? Yo quería que me vieran los hermanos ahorita, dice, ¿verdad? Pero nadie te vio. Dios sí te está viendo. Dios está bien. No te vieron tus papás que te portaste bien. No te creen tus papás que te felicitaron en el colegio porque fuiste el mejor portado. Pero Dios está viendo. Y Dios va a recompensar todo lo que nosotros hacemos, aunque en ese momento tal vez nadie te dé gracias. Pero aquí mire, le dijeron a Ruth, aquí está el video en YouTube, le dijeron, ¿verdad? De todo lo bueno que hiciste con tu suegra, que no la dejaste desamparada, que no la dejaste que se muriera de hambre, que no se viniera sola, no, aquí está todo lo que hiciste, Ruth. Así, hermano bendito, óigame. Por eso es que nosotros debemos ocuparnos en hacer el bien. Siempre, siempre, aunque no nos esté viendo la gente, debemos ocuparnos en hacer el bien. Aunque no te esté viendo nadie que te conoce, debemos ocuparnos en hacer el bien. Porque, óigame, hermano, porque va a llegar el día, va a llegar el momento en que Dios te lo va a recompensar. Dios te lo va a recompensar. Y alguien va a decir, ¿y a este por qué le va bien? Porque tanto bien que hemos sembrado, ¿verdad? Así le pasó a Ruth. ¿Por qué Ruth era una mujer graciosa? Porque sembraba con sus buenas acciones. Y Dios la recompensó. Hermano bendito, Dios quiere a nosotros darnos de su gracia y Dios quiere que nosotros demos del renuevo de honra. Así que ocupémonos, y como dice el apóstol Pablo, no desistamos de hacer el bien. Hagamos el bien, portémonos bien, hablemos bien, hagamos las cosas buenas, porque va a llegar el día, óigame hermano, va a llegar el día en que el Señor va a recompensar la obra de tus manos. Mire la bendición que le da vos a Ruth. Verso 12. Jehová galardone tu obra y tu remuneración sea llena por Jehová Dios de Israel, que has venido para cubrirte debajo de sus alas. ¿Está oyendo? Dios quiere bendecirnos a nosotros. Dios quiere recompensarnos abundantemente a nosotros. Y nosotros tenemos que actuar bien. Verso 13, y ella le dijo, ella le dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos. Oiga lo que le dice Ruth, porque me has consolado. ¿Estaba triste Ruth? Sí, estaba triste. Pero Dios le envió consuelo. De una forma sobrenatural. Dios la consoló de una forma sobrenatural. Y porque has hablado al corazón de tu sierva, no siendo yo como una de tus siervas. O sea, Ruth sabía que ni siquiera llegaba a la categoría de las siervas de Boaz. Y Ruth dijo, yo ni siquiera soy como una de tus siervas, le dijo. Pero como le dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado. ¿Qué hace Dios también con las mujeres graciosas, con los hombres graciosos? Los consuela. Mire pues, hermano, Dios quiere consolarnos a nosotros. ¿Usted cree que Dios quiere consolarlo? Si a usted le ha pasado algo muy trágico, Dios quiere consolarlo. A las mujeres graciosas y a los hombres graciosos, Dios es el que los consuela. Y ese dolor y esa tristeza y esa pena y ese sufrimiento salen del corazón, del espíritu o del alma de esas personas. Óigame, hermano, para siempre. Para siempre, porque aquí, hermano, este fue el estado final de Ruth. Lo que estamos leyendo fue el estado final de Ruth. No, ahí estaba empezando. Porque después ella se casó con Boaz. Ella heredó todo lo que tenía Boaz. Ni siquiera lo heredó. Era de ella. Y lo tremendo es que la Biblia dice que Ruth era la abuelita de David. Era la abuelita de David. Aquí solo está empezando. Entonces, ¿qué hacen las mujeres graciosas? Buscan que el Señor las consuele. Buscan el consuelo de Dios. Y reciben el consuelo que viene de parte del Señor. Mire este. Y espigó en el campo hasta la tarde. Y desgranó lo que había recogido. Y fue como un efa de cebada. Un efa más o menos son 32 litros. Y lo tomó. Y se vino a la ciudad. Y su suegra vio lo que llevaba, digámoslo así. Oiga esto. Sacó también luego lo que había sobrado después de comer y se lo dio. O sea, ¿qué otra característica tienen las mujeres graciosas? Que no piensan solo en ellas, ¿verdad? No piensan solo en ellas, sino que piensan en los demás. El hermano obtuvo un beneficio y rápido piensa los hermanos de la iglesia. La hermana tuvo un beneficio y rápido piensa los hermanos de la iglesia. Sí, porque eso hizo Ruth. Ella comió. A ella le dio de comer Boaz, pero guardó. Algo así como las abuelitas, ¿verdad? Que las llevan a comer algo y echan ahí en el delantal. Abuelita tenía mucha hambre. Sí, es que no había comida. Dice, todo se lo guardó, ¿verdad? Ella cuando llega a la casa, eso es para vos. A todos les reparte lo que llevaba ahí, ¿verdad? Algo así era Ruth, porque no pensaba solo en ella. Pensaba en los demás. Hermano bendito, te pido, hermano, si tú en algún momento obtienes algún beneficio, algo, piensa en los demás hermanos y diles, hermanos, miren, tal y tal. Y le dijo su suegra, ¿de dónde has trabajado hoy? ¿En dónde trabajaste hoy? ¿Dónde has espigado y dónde has trabajado? Lo mismo, ¿verdad? Bendito sea el que te ha reconocido. Y ella declaró a su suegra lo que le había acontecido con aquel y dijo, oiga, esta es la sobrenaturalidad de Dios. Le dice, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y Noemí se quedó asustada, ¿verdad? ¿Cuándo iba a encontrar Noemí a Boaz? No iba a encontrar. Pero Dios los puso en el camino. Y le dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los finados. Le dijo pues Noemí, nuestro pariente es aquel varón y de nuestros redentores es. ¿Por qué redentor? Porque vos podía quedarse, si tenían deudas, con las deudas, y quedarse con Noemí como para ayudarle, y más que todo con Ruth como esposa. Y la redimió. Amén. Así que, hermano bendito, solo vimos algunas cosas que tenía esta Rutía, que la convertían en una mujer graciosa y que era una mujer que iba a tener, y que sí dio los renuevos de honra, hermano. Sí dio los renuevos de honra. Porque era una mujer viuda. Era una mujer viuda. Y eso sí, no había podido tener hijos, pero después de que se casó con Boaz, tuvo su renuevo. No sé cuántos hijos tuvo Ruth, pero de uno de ellos fue la ascendencia de David. O sea que sí tuvo renuevo de honra por ser una mujer graciosa. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que también nos haga graciosos a nosotros. Amén. Que también nos haga graciosos a nosotros. Que quite el Señor toda cosa mala. Toda cosa mala. Toda mala herencia. Yo te invito, hermano, levanta tu oración. Padre, en el nombre de Jesús. Padre bendito, misericordioso, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque nosotros hemos hallado gracia delante de ti, Señor. Tú derramaste de tu gracia sobre cada uno de nosotros y hemos hallado gracia delante de ti, Señor. Como nos muestra tu palabra, nosotros no éramos los que te buscábamos. Nosotros no preguntábamos por ti, Señor. Pero tú derramaste de tu gracia sobre nosotros. Y por eso nos salvaste a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Padre bendito y misericordioso, Padre bueno, te damos gracias porque has derramado de tu gracia sobre cada uno de nosotros y te has apiadado de nosotros y por eso nos has salvado.